Llevo siendo disc jockey en la radio unos 4 o 5 años ya, pero llevo trabajando en la cadena desde que tenía 16. Al principio me dedicaba a contestar un montón de correos y a pasar mensajes a los varios empleados del pequeño edificio de la cadena. Era algo así como su mascota, que pudieron ver crecer y desarrollarse hasta convertirse en DJ. Pero cuando fui contratado en primera instancia, había un tipo que siempre me resultó algo inquietante, conocido como el señor Celias. No era el jefe ni de lejos, pero era en teoría vital para el funcionamiento de la cadena. Tenía un despacho sin ventanas y le habían dado el puesto de algo tipo director creativo o algo similar, cosa que estoy seguro de que no era un cargo real. No hacía falta conocerlo mucho para darse cuenta de que era un tipo excéntrico. Su familia se preocupaba mucho por él, y por ello contaba con una ayudante personal, que era, en realidad, una enfermera psiquiátrica. Estaba contratada por su propia familia, que tenía dinero, y quería cerciorarse de que no se hiciera daño a sí mismo o algo similar. El señor Celias estaba siempre paranoico. Hablaba de espías gubernamentales, dispositivos de grabación ocultos y de cómo en general nos estaban vigilando. No confiaba en nadie y a duras penas podía mirarme a los ojos a pesar de que por aquel entonces yo no era más que un adolescente. Tenía siempre a mano una cámara de 8 milímetros y una grabadora de cassette. Durante las reuniones solía agachar la cabeza y poner una de las cintas, que sonaban como música en baja fidelidad severamente deteriorada, pegada a su oreja. Aún encontrándome en la otra punta de la habitación, aquello podía darme dolor de cabeza, pero el tipo parecía inmune a ello. De hecho, le calmaba. Tenía serios problemas mentales, pero también unas ideas fantásticas. La cadena lo mantenía en plantilla porque le resultaría más caro reemplazarlo o perderlo. Bien, si estás pensando que esta es una historia de un psicópata que acaba matando a toda su familia y haciéndose una máscara con su piel o algo así, te equivocas. Esto no pretende ser una horrible descripción de aquellos que tienen la mala suerte de padecer una enfermedad mental. Es solo algo que me pasó y que me da escalofríos cada vez que pienso en ello. Volviendo a la historia. Trabajé por bastante tiempo respondiendo al correo, pero incluso aunque me encontrase normalmente en un cuarto silencioso lleno de sobres y paquetes, nunca estaba demasiado lejos del drama diario del señor Celias. Su estado de ánimo era muy cambiante. A veces no salía de su despacho ni dejaba que nadie entrara en él. Escribía su contribución diaria en una hoja de libreta que deslizaba bajo la puerta. Otras veces parecía estar en todos lados. Grababa con su cámara y se reía un montón. Era como si las situaciones más cotidianas le provocaran ataques de risa. Podía, por ejemplo, preguntar:
¿qué hora es?
Y alguien contestarle:
las 2:30.
Para a continuación lanzarse a rodar por el suelo muerto de la risa como si aquella hubiera sido la mejor broma de la historia. En ocasiones rechazaba la comida porque decía que estaba podrida, aunque no lo estaba. A veces rechazaba también el agua porque pensaba que ellos estaban infiltrando gasolina en el sistema de aguas. Podía dejar de dormir días enteros porque pensaba que había gente grabándole mientras dormía. Llegó a desmayarse por agotamiento 3 veces y otra por deshidratación. Al menos 2 veces tuvo que ser reducido por la policía para hacerle abandonar el edificio mientras gritaba y pataleaba. Y en otra ocasión dejamos de verle por 6 semanas, puesto que se quedó una temporada internado en el psiquiátrico. No era un tipo siniestro, era más bien alguien por el que sentíamos compasión. Pero todos estos discursos sobre estar siendo vigilados y elaboradas conspiraciones en busca de acabar con nuestra privacidad acabaron haciendo mella en el personal. No ayudaba que el señor Celias andara siempre cámara en mano. Pero curiosamente, era cuando el señor Celias estaba en la clínica o cuando se negaba a abandonar su despacho, cuando uno podía sentir que no estaba solo. Un día empezamos a sufrir errores en nuestras emisiones. Estábamos en el aire y de repente ya no lo estábamos. Podíamos tener muy mala calidad de sonido por minutos e incluso horas. Entonces, silencio. Luego un pitido largo y fuerte y, de nuevo, perfecta calidad de emisión. Esto comenzó a suceder habitualmente, pero nadie fue capaz de identificar la fuente del problema. Alguien sugirió que podía ser que se estuvieran tratando de emitir 2 señales al mismo tiempo, pero nadie estaba lanzando nada que no fuera nuestra programación. empezó a suceder con tanta frecuencia que nuestros oyentes comenzaron a percatarse de ello. Pasamos a tener la mala fama de ser una emisora con muy mal sistema de emisión, cuando aquello no era verdad en absoluto. Pasados unos 3 meses de estar en la completa ignorancia en cuanto a la fuente del problema, un día, sobre las 4 de la mañana, sucedió de nuevo. Rich, uno de nuestros disc jockeys de por aquel entonces, que se solía ocupar de los programas de la madrugada y de primeras horas de la mañana, estaba pinchando música. Nadie solía escuchar a esas horas, así que poníamos unos pocos anuncios y toneladas de música barata en derechos. Entonces, de pronto, la emisión comenzó a distorsionarse. Rich no lo sabía, pero la señorita Jennings, que estaba escuchando, pudo oír cómo la transmisión pasaba a ser un sonido de estática muy fuerte. La estática sonaba muy aguda y tenía algo espeluznante sonando por debajo. Si escuchabas con atención, se podía oír a un hombre hablando con voz grave y sin ninguna emoción. La señorita Jennings hizo que todos los presentes escucharan el audio. Esto incluyó hasta el conserje, y ninguno supo decir de dónde venía. No había nadie en el edificio en aquel momento que no se encontrara allí escuchando aquella extraña retransmisión. La señorita Jennings comenzó a grabar aquello en una cinta virgen. No le dio tiempo a hacerlo desde el principio, pero lo hizo a partir de aquel momento. La voz se detuvo, se aclaró la garganta y entonces se cayó. Ya no había voz, solo estática. Se escuchó entonces un débil ¡ah! Y entonces un ¡oh! Aquellas partes solo se pudieron escuchar tras reproducir la cinta de nuevo. La estática se detuvo también y la emisión pasó al silencio absoluto. Entonces, después de un sonido de marcación telefónica y un clic, la música que Rich había programado empezó a sonar de nuevo. Cuando llegué aquella noche, me hicieron escuchar la cinta y me explicaron lo que había sucedido. Hicieron también que nuestro especialista técnico lo escuchara y él dijo que sospechaba que alguien podría estar secuestrando nuestra emisión. Dijo que era posible que quien fuera que lo estuviera haciendo fuera el responsable de los problemas que habíamos estado experimentando y que las otras veces habían sido intentos frustrados. En cualquier caso, esto era un asunto serio. Incluso si eran las 4 de la mañana, era algo ilegal y nos estaba causando un montón de problemas. Decidimos esperar y ver si la cosa persistía. Por la mayor parte del tiempo, no lo hizo. Seguimos con nuestras rutinas y los problemas cesaron. Y así siguió por unos cuantos meses. Hasta que, un mediodía cualquiera, nuestra señal desapareció para ser reemplazada por un sonido claro y sin apenas estática. Esta vez sonaba como la grabación de alguien en cinta siendo reproducida al revés. Se escuchaban diferentes sonidos, voces tenues, una de ellas bastante familiar, que a veces susurraba y otras hablaba como con tono de preocupación. Como decía, todo sonaba marcha atrás, así que no teníamos ni idea de qué estaba diciendo. Pudimos grabar en una cinta casi toda la transmisión, y al reproducirla al revés, haciéndola sonar, por tanto, de forma normal, nos quedamos de piedra al escuchar la familiar voz del señor Celias, siendo las otras voces pequeños fragmentos de gente hablando con él, grabaciones de otras emisiones nuestras y lo que parecía ser una grabación de una película que estuvieran emitiendo por la tele. Se le preguntó inmediatamente al señor Celias por este asunto y sin dudar ni un instante admitió ser él el que había secuestrado nuestra emisión. Nunca fue denunciado, en buena parte porque todo el mundo sentía algo de lástima por él, pero aún así fue despedido el día siguiente. Su despacho fue vaciado, pero dejó una barbaridad de cintas antes de irse. Escuché unas pocas por pura curiosidad. Algunas eran la ya familiar música a pésima calidad, otras fragmentos de conversaciones, televisión, radio y algunos discos. Era inquietante, como material para una película de ciencia ficción. Me quedé con algunas de las cintas. Iban a tirarlas a la basura en cualquier caso. Me guardé 2 y las sigo teniendo. Siguiendo con la historia, con el tiempo me convertí en DJ. 1 o 2 años después del despido del señor Celias, fue algo muy grande para mí. Comencé trabajando muy temprano y con el tiempo me fueron dejando franjas horarias con más oyentes. Sin el señor Celias, la oficina estaba muy tranquila y parecía un lugar mucho más normal. Sin embargo, íbamos muy flojos en cuanto a creatividad y todos tuvimos que forzar la nuestra hasta sus límites para compensarlo. La televisión era mucho más popular que la radio y necesitábamos dar a la gente un motivo para escucharnos. Una mañana estaba trabajando y sucedió de nuevo. Fue entre las 5 y las 6 de la mañana y estaba tomando un café para seguir despierto al final de mi turno. Hablaba cada rato, básicamente presentando los temas que iba pinchando a los pocos oyentes que pudiera tener a esa hora. Algunos se estarían levantando para hacer su ruta repartiendo periódicos, otros serían transportistas. Sabía cuál era mi audiencia potencial. Les pinchaba el mejor rock and roll que podía encontrar. Estaba escuchando nuestra propia emisión cuando se empezaron a escuchar una serie de clics. El sonido se iba por un segundo a cada rato hasta que finalmente dejó de escucharse nada. Estaba cansado y en medio de un subidón de cafeína. Todas las historias de fantasmas que sabía y todas las películas de terror que había visto hasta la fecha empezaron a pelotonarse en mi cabeza. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y quité los pies de encima de la mesa. De repente, empezó a sonar lo que parecía una grabación en cinta. Escuché el chirrido de lo que parecía ser alguien sentándose en una silla. Sonaba simplemente como eso, como si alguien se hubiera inclinado un poco estando sentado en una silla. Como podrás imaginar, casi me da un ataque. Ni siquiera llegué a pensar en darle al botón de grabar. Entonces, la señal volvió. Hubo un segundo de silencio y volvió el rock and roll. Estuve de los nervios hasta que terminó mi turno. El sol estaba saliendo y me calmé en el instante en que puse un pie fuera de aquel maldito edificio. Los estudios de radio tienen algo. Con todos esos dispositivos para grabar y emitir a tu alrededor, uno se siente observado hasta cuando estás solo. Incluso algo paranoico. Quizá era solo toda esa energía. He oído que determinados tipos de energía pueden llevar a la gente al límite. Hice un reporte sobre el incidente, pero la verdad, a nadie le importó. ¿Pasado un día? A mí tampoco. Pero la última vez que sucedió algo similar fue la peor. Una vez más, en mi primer año saliendo al aire, estaba allí sentado una mañana pinchando música. En el mismo momento en que nuestra emisión se fue a silencio, presioné el botón de grabar. La señal intrusa iba y venía, y pude escuchar una voz muy débil en cada corte. Entonces, sonaron unos 5 segundos de una cinta siendo reproducida al revés. De hecho, podía escuchar el botón de parar la grabadora al ser presionado. Entonces, se pudo escuchar aquel chirrido de la silla, una vez más, solo con la segunda escucha. Lo último que escuché fue algo que me hizo sentir observado por varias semanas. Escuché lo que más tarde decidí que definitivamente era la voz del señor Celias diciendo:
sigue funcionando, Davy.
Unos pocos sonidos de clic y nuestra señal volvió a la normalidad. Si no lo has adivinado todavía, Davy es como me llama todo el mundo, incluidos mis compañeros de trabajo. Me hago llamar DJD cuando estoy en el aire, porque suena guay, o al menos me lo parecía en aquel momento, y pegadizo. Reproduje aquella grabación una y otra vez, y todas ellas, un escalofrío me recorrió la columna. Una vez la puse antes de irme a dormir. Estaba al lado de las cintas que tenía grabadas con música, y decidí poner aquella en mi estéreo por las risas. Incluso así, me dejó acojonado.
Sigue funcionando, baby.
Más o menos medio año después de aquel incidente, vi la esquela del señor Celiar en los periódicos. Se había caído del tejado de su madre. Estaba seguro de que se trataba de un suicidio. Pero más tarde me enteré por rumores de que se había subido al tejado en busca de satélites del gobierno y se había resbalado. El jardinero de su madre lo encontró muerto pasadas unas pocas horas, después de que su madre le hubiera estado gritando por haber rajado el papel pintado en busca de dispositivos de grabación. Ella dijo que había salido de la casa en un estado de alteración extremo y, poco después, estaba muerto. Eso es lo que me contaron en el trabajo, al menos. Así de fácil. El tipo estaba muerto.
Cuanto más potencia tiene nuestra civilización.
He escuchado las cintas que cogí de su despacho muchas veces. Me resultaba bastante interesante escuchar esos pedacitos sueltos de su vida. De hecho, guardaba esas cintas junto a mi música. En cambio, de la cinta de Sigue funcionando, me deshice hace tiempo. Y aunque no fue a propósito, probablemente fue lo mejor. No tengo ni idea de qué quería decir con lo que dijo, y sigo sin tenerla. Pero no, la cinta no dejó de funcionar misteriosamente ni desapareció. Me perturbaba tanto el sonido de su voz diciendo mi nombre en el aire, que no la guardé con el resto de mi música. Me cambié de piso y metí algunas de mis cosas en cajas en un almacén durante el proceso. Después, saqué todas de ahí, salvo un par cuyo contenido no me importaba mucho. Había apretujado la cinta en una caja con bufandas viejas de mi primo y unas sábanas sin usar de mi difunta abuela. Entonces me di cuenta de que no había pagado el alquiler del almacén y no me importó. De verdad que no me importó haber perdido aquella cinta. Así que o bien el dueño de los almacenes tiró las cajas o las subastó. Incluso si algún extraño acababa escuchando la cinta, no conocería el trasfondo. No le parecería tan espeluznante como a mí. La única conclusión a toda esta historia es que nunca me siento solo mientras grabo. A veces, el súbito recuerdo de la maldita voz del señor Celias aparece en mi cabeza y me entran escalofríos. Cada clic accidental que suena en mi emisora me hace pegar un salto. Me encanta estar en el aire, pero a veces, especialmente temprano por la mañana, es sencillamente pesadillesco. No estoy seguro de si me estoy volviendo loco, pero un día hace unos meses, juro por Dios que escuché la débil voz del señor Celias diciendo: «Sigue funcionando, Davy. Sigue funcionando, Davy». Por debajo de una ráfaga barata que era la previa a un anuncio pregrabado. Ahora siempre lo estoy buscando, y eso solo me hace más propenso a pensar que lo he escuchado. Quizá es una cosa mía, pero los secuestros de misión me resultan terroríficos.
Sigue funcionando.
Soy Snaf, y esto que acabas de escuchar ha sido otro capítulo de Normal Podcast for Normal People. Puedes seguir la cuenta del podcast en Twitter en @normalpodcast_. El podcast está alojado en iVoox, donde te agradecería mucho que te suscribieras, comentaras qué te ha parecido o cualquier cosa relacionada con el mundo del creepypasta. También puedes escucharlo en Spotify y en iTunes, donde te agradecería mucho una reseña. Por supuesto, también puedes seguir el canal de YouTube que se llama, lo adivinaste, Normal Podcast for Normal People, donde también estaría muy bien si te suscribes. Si quieres pasarme enlaces raros, vídeos de la Deep Web o fotos malditas, puedes escribirme a normalpodcastfornormalpeople@gmail.com recordando que la A de normal es un 4.